Continuamos en el tiempo de Revista de Geografía e Historia. El ejército romano en Hispania como factor de romanización es el tema de Historia Antigua que traen a debate el catedrático de la UNED, don Juan José Sayas, y don José Manuel Roldán Hervás, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cuál es la razón de la presencia en España de un ejército y qué repercusión tiene en su proceso de romanización? La población indígena también se incluye en este ejército romano de ocupación. Hispania también contó con un ejército en época imperial. ¿Cómo se mantuvo el control y la seguridad de la península ibérica? Estos, entre otros, serán los puntos que desarrollarán para ustedes los profesores don Juan José Sayas y don José Manuel Roldán. Buenas tardes, profesores.
Buenas tardes. Tenemos con nosotros el profesor Roldán Hervás, catedrático de Historia Antigua de la Complutense y uno de los especialistas, de los mejores especialistas, diría, que tiene nuestro país en un tema relacionado con el ejército en época romana. Pero como todos los especialistas en ejércitos, generalmente se mueven dentro de un ámbito de la virtualidad que tiene el ejército con su capacidad de promocionar, romanizar, elevar, ayudar y cambiar las estructuras. La verdad es que hay una primera fase de las presencias de los ejércitos, de los ejércitos de ocupación en cualquier sistema colonial, en que resulta desconcertante para los indígenas. Y en este aspecto es donde yo quisiera insistir en un momento inicial. Las fuentes literarias informan escueta pero abundantemente de infinidad de enfrentamientos entre indígenas y romanos. Pero lo breve y escueto de estas referencias literarias no reflejan el desconcierto de los indígenas cuando contemplan la pérdida de sus tierras y sobre todo el enorme esfuerzo económico que se les impone sobre todo a las comunidades indígenas en las que tienen lugar los conflictos y los hechos bélicos o en aquellas otras en que está estacionado el ejército de ocupación. Pues bien, con arreglo a los cálculos más bajos, un soldado romano, un legionario, consume al año unos 200 kilos de trigo. De tal forma que se necesitarían de 3.000 a 4.000 toneladas de trigo para mantener un ejército pretoriano. Es decir, un ejército con una sola legión y las tropas auxiliares. De pronto, pues, por el mero hecho del acto de la conquista o de enfrentarse a Roma, los indígenas, que no han rebasado todavía las tasas de una economía de subsistencia, se ven de pronto ante el reto de un nuevo problema, de tener que cambiar sus estructuras económicas basadas en un contexto de cultivo, en un contexto nuclear familiar, y asumir el reto de recabar los alimentos necesarios para la pervivencia de la comunidad y provocar unos excedentes con los cuales destinar por medio de las ventas al mantenimiento del ejército o por medio de los impuestos. Y de la misma forma, en otro orden de cosas, un legionario tiene una soldada de 275 denarios al año en época de César y un auxiliar 75. Es decir, se necesitaría para mantener un ejército de ocupación solo en la provincia de la Tarraconense 1 millón de denarios que tiene que salir de los indígenas. De aquí es que precisamente coincidan la aparición de las cecas en el Valle del Ebro con la necesidad de suministrar dinero para el pago de las tropas de ocupación y para el pago de los impuestos. Pues bien, ¿cuál es la razón de la presencia, profesor, en España de un ejército y qué repercusión tiene en su proceso de romanización?
Bueno, primero, muy buenas tardes.
¿Cómo está?
Ha sido muy interesante el exordio que ha tenido sobre el valor de el dinero y de lo que significa para los indígenas. Y con lo que respecta al ejército en sí, pues la aparición de fuerzas armadas en la península ibérica es consecuencia de un duelo internacional, de un duelo que era combatido a los cartagineses en una de sus principales fuentes de aprovisionamiento de hombres y materiales durante la Segunda Guerra Púnica. Esa es la razón de que vengan las tropas romanas, pero una vez allí ya existe una voluntad consciente, no sabemos cuándo nace, pero sí existe, de permanecer en ella. Y ese es el hecho decisivo, el único que cuenta en el mantenimiento de un ejército en la península desde, por tanto, finales del siglo III, a lo largo de toda la República, y en cierto modo también representa algo peculiar con respecto a la política exterior romana, porque en Oriente, por ejemplo, pues se puede conquistar después de una guerra, pero aquí la derrota o el aniquilamiento de una tribu no supone en modo alguno someter a la vecina, y con ello la única posibilidad de poder mantenerse, precisamente para eso, es el apoyo constante de un ejército regular siempre dispuesto en pie de guerra. Por tanto, durante el siglo II a.C., el primero de la permanencia de un ejército en la península, ese ejército romano de Hispania, hay que considerarlo como tropas de conquista, reclutado entre soldados no profesionales para un periodo de tiempo no excesivamente largo, como mucho unos 6 años, y puesto en pie de guerra en las zonas que requerían su inmediata atención. Por tanto, el ejército es en principio un elemento político y la influencia social sobre la población indígena, lo que nosotros llamamos romanización, a la que no podía ser mucho, puesto que a esa población había que combatirla y los efectos eran negativos, como ha dicho antes, el hecho de que había que todavía exprimirse más los pobres recursos de unos pueblos para poder pagar ese elemento nuevo. Esa influencia social, por tanto, no la realiza el ejército como tal ejército de conquista y, por tanto, no tiene como campo de acción precisamente los escenarios donde ha de desplegar sus cometidos propios, sino en los periodos de forzosa inactividad, lo que es los campamentos de invierno, y, por tanto, en lugares que ya están pacificados donde se elige, que se eligen para poder pasar el invierno, como pueden ser Tárraco o Córdoba o Cartella. Por ello, la repercusión que el ejército tiene para el proceso de romanización de la península se debe especialmente no tanto a ese ejército, sino que una vez resuelto el servicio en las armas, una gran cantidad de soldados no volvieron a Italia, sino que permanecieron en España sentándose en ella de una manera estable como colonos. Es decir, el papel del ejército en la romanización no es primordialmente el que juega como tal ejército o de acuerdo con los fines propios de un ejército. Es más bien la consecuencia de la presencia de un ejército, esa colonización tras el cumplimiento de las armas, la que representa un papel relevante para la extensión de un elemento itálico, romanos e itálicos en la península, que con el tiempo tuvieron que sentirse por fuerza hispanos y que en suma actuaron como levadura para la rápida romanización de las regiones escogidas como asentamiento. En ese sentido, Hispania representa una excepción dentro de las provincias romanas, lo que queda patente si consideramos la antigüedad y el propio carácter de los asentamientos de cuño romano en la península, que son muy antiguos y bastantes para lo que son el resto de las provincias romanas. Pues por hacer un rápido paso, pues todavía en el siglo II hay varios asentamientos como son Cartella, en el año 171, para un contingente de 4.000 hijos de antiguos soldados romanos casados con indígenas que estaban preocupados porque pasaban a una categoría inferior y pidieron del Senado romano que les hiciera una ciudad para ellos, o un poco más tarde, en el 52, la fundación de Córdoba por Marco Claudio Marcelo, más tarde la fundación de Valencia por Décimo Bruto para los soldados de Viriato, y en fin, otra serie de ciudades, como son incluso la propia Palma y Polentia en Baleares, que están fundadas con colonos que no podían ser otra cosa que antiguos veteranos de la península. Con la floración de esos establecimientos, pues en correspondencia se encuentra, por tanto, tenemos que suponer una extensa colonización que, en su mayor parte, como digo, tenía por protagonista antiguos soldados del ejército de conquista.
¿La población indígena también se incluye en este ejército romano de ocupación?
Sí, efectivamente, se trata además de un terreno de contacto entre ejércitos indígenas de decisiva importancia y cuyo papel hay que considerar en su justo valor. Hay que tener en cuenta que la península ibérica, como otros pueblos marginales del mundo clásico todavía con virtudes guerreras, pues fue utilizada por las potencias mediterráneas como fuente de aprovechamiento en material humano para apoyar o reforzar su correspondiente capacidad bélica. Pues esa situación, pues a partir del siglo III, naturalmente se hace en beneficio exclusivo de los ejércitos romanos. De esa manera, durante el siglo II a.C., paralelamente a la sumisión de las tribus peninsulares, va aumentando la participación de milites hispanos al servicio de Roma, que se pueden reclutar de muchas maneras, o bien se pueden reclutar en relación o como consecuencia de los diferentes pactos que tienen con los indígenas, o simplemente comprándolos y, por tanto, utilizando el mercenariado como ocurre en otras regiones marginales. Así, por tanto, se puede decir que cada vez aumenta más esos soldados hispanos al servicio de Roma, pero también es verdad que no muy importantes para el proceso de romanización en este momento, porque ni durante la permanencia en el ejército, por la escasez de relaciones con lo que es el núcleo verdaderamente de las tropas de carácter pesado, el núcleo romano itálico, y por otra parte por el corto tiempo de servicio solamente durante las campañas, ni por ende tampoco por tras su licenciamiento no supone absolutamente ninguna concesión de privilegio de tipo jurídico, pues naturalmente no significa nada para la romanización, pero sí un papel importante es a partir del siglo I, cuando la concesión a toda Italia del derecho de ciudadanía deja sin tropas auxiliares a las que el ejército romano había recurrido durante los siglos anteriores. Y provincias como Hispania o la área narbonense también, pues serán las principales fuentes de aprovisionamiento por ser de las posesiones más antiguas y también más ligadas por la tradición a Roma. Pero hay que establecer una limitación. Los nuevos contingentes que reemplazan a los itálicos en su papel de tropas auxiliares en la península proceden del área que a grandes rasgos podríamos definir como ibérica, es decir, Andalucía y la costa levantina. Precisamente aquella que también había estado más en contacto con otras culturas superiores y por tanto se encontraba más avanzada en el proceso de transformación de estructuras tribales en núcleos ciudadanos, lo que conocemos en general con nombre de romanización. Para muchos de los soldados, incluso el latino debía ser extraño, y su servicio pues actuaría beneficiosamente en una impregnación del modo de ser y del modo de actuar romano, de nuevo, en ese proceso de romanización. El ejército de esa forma, así, y de esa manera, sí se puede decir que es un elemento importante y se convierte, por tanto, en un instrumento de romanización. Y sin duda alguna, y tenemos un magnífico, un precioso ejemplo en los orígenes precisamente de ese ejército, en la tabla del año 89, en la que se concede la ciudadanía romana a todo un escuadrón de caballería, todos de la región del Ebro, precisamente por su comportamiento valedoso en el frente de Ascoli, precisamente durante la guerra de los aliados entre los itálicos y Roma. Todavía más tarde, las guerras civiles en las cuales se disuelve la República significaron de nuevo un momento en el que se aumentó todavía más la participación de esos indígenas, porque en ese sentido, pues muchos de ellos se sentían ya como partícipes del propio Imperio Romano. Pero también lo mismo pasa en este sentido, hay elementos muy heterogéneos, o bien unos se consideran ya casi como auténticos romanos, mientras otros siguen siendo reclutados, pues solo como mercenarios, como mucho, ¿no? En todo caso, lo que sí está claro es que a partir de las guerras civiles encontramos incluso legiones completas formadas ya por elementos hispanos, como son la propia legión vernácula. Y en cualquier caso, tanto en estos legionarios, por tanto ciudadanos romanos, como en el caso de soldados venidos del norte o del interior, toda Hispania se vio inmersa en los azares de la guerra civil, y por ello su desenlace también representó consecuencias decisivas para todo el territorio peninsular, que se corresponden precisamente con esa doble cara de la romanización en Hispania. Por una parte, la zona donde se habían extendido los romanos, el valle del Guadalquivir, el Ebro y la costa levantina, pues inició o aceleró su proceso de inclusión en formas de vida romanas, que ya se encontraba por otra parte muy adelantado, mediante una serie de colonias y municipios que son debidos y que fueron llevados a cabo por el vencedor, por César. Por el contrario, la periferia, a partir de ese momento, de forma sistemática, tiende a ser englobada dentro de las fronteras del imperio como un territorio conquistado y súbdito. Así que se puede decir sin duda alguna que fue César, como primer corolario de la guerra civil, el que sentó las líneas sobre las que a lo largo de todo el imperio se desenvolverán las provincias romanas de Hispania, que Augusto luego completará siguiendo las propias directrices de su padre adoptivo.
Sí, en las guerras cántabro-astures, Augusto hizo conocer por última vez a los indígenas lo que era una maquinaria de matar perfecta como era el ejército. 6 legiones para conquistar Cantabria y Asturias eran demasiadas legiones. El triunfo definitivo luego en el imperio de Augusto supuso una reorganización y una desmovilización del ejército. ¿Contó Hispania entonces con un ejército en época imperial?
Sí, por muchas razones. Primero, porque había habido un territorio recién conquistado, y segundo, porque fundamentalmente existía también un factor económico extraordinariamente importante. Minas de oro que se pusieron en explotación a partir de la época de Augusto, precisamente. Y naturalmente, finalizada la conquista, no pareció conveniente retirar las fuerzas que habían invertido en la conquista, y por ello, pues en una región al margen de las corrientes culturales mediterráneas, como era el norte, sobre todo el noroeste, donde se implantará ese ejército, pues naturalmente fue el ejército el que se encargó de la puesta a punto de un territorio en el que no existía, como digo, urbanización. No es extraño que se confiara al ejército primero las tareas de vigilancia y supervisión del espacio recién conquistado, sino también la implantación de una infraestructura básica para el posterior desarrollo de la administración. De esa manera, pues, a ese fin se crearon en la zona los primeros establecimientos urbanos como son Astúrica, Brácara, Yuliobriga, Seguisa, Maxuria. Pero también, paralelamente, el ejército participó en la construcción de una red viaria y, por último, en esta primera fase de asentamiento cumplió el papel de fuerza de ocupación, que al tiempo de controlar regiones aún susceptibles de rebelión, pues imponían las bases para su explotación pacífica mientras se desarrollaban, como digo, los primeros centros urbanos destinados a soportar la estructura administrativa. A partir del siglo I, de finales del siglo I, exclusivamente hay una desmilitarización continua que termina dejando solo en la península a una sola legión, a Legio Séptima Gémina, orígenes de la ciudad de León, y a una serie de 4 o 5 cuerpos auxiliares, todos ellos establecidos en esa región que siempre fue estratégica para el Imperio Romano, la región del noroeste, donde, como digo, la explotación de las minas de oro pues requería no solamente una vigilancia, sino una mano técnica para poder realizar los muchos trabajos de explotación por cuenta del Estado.
Sí, y para terminar, si me permite una pregunta impertinente, ¿cree usted que una sola legión, es decir, 5.000 hombres y las tropas auxiliares, es suficiente para mantener el control y la seguridad de toda la península ibérica?
Es que no servían para eso fundamentalmente. Las ciudades, en un régimen como el romano, tienen sus propias milicias locales. Se trata, como digo, de una región que tiene como fin fundamental el controlar las minas de oro, una provincia además interna que estaba pacificada desde mucho tiempo antes. Es un caso único, es la única legión que está en una provincia pacificada.
Muchas gracias. Agradecemos al profesor Roldán su presencia en este guión radiofónico.
Gracias a vosotros.